La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Buenos días, les doy la bienvenida a una edición más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado a la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo cuyos síntomas son muy variables. Por lo general, comienza con un temblor apenas perceptible en una mano, un pie o la mandíbula, aunque también puede ocasionar rigidez, disminución del movimiento y problemas con el equilibrio. La enfermedad de Parkinson es la segunda más prevalente e incidente en los adultos mayores a nivel mundial. Se estima que entre 4 y 5 millones de personas mayores de 50 años en todo el planeta la padecen. Y existen algunas enfermedades muy antiguas relacionadas con este trastorno y algunas referencias también muy antiguas. En el libro de Job, por ejemplo, se habla de un temblor de huesos y diferentes textos egipcios y griegos recogen descripciones que podrían estar relacionadas con esta enfermedad. En la Edad Moderna existen registros y correspondencia que detallan los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, no sería hasta 1817 cuando James Parkinson publicó el que puede considerarse el primer tratado sobre esta enfermedad, que precisamente y por razones obvias lleva su nombre. Más recientemente se han publicado testimonios de personas que padecen la enfermedad, como el actor norteamericano Michael J. Fox. Y además, la enfermedad de Parkinson ha sido representada en relatos de ficción literaria y cinematográfica. Por ejemplo, tenemos la famosa película Despertares, protagonizada por Robert De Niro y Robin Williams, basada en la novela de Oliver Sacks. Así que, tratándose de un trastorno tan generalizado, no es casual que muchos personajes célebres lo hayan padecido. Por ejemplo, el boxeador Mohamed Ali, la actriz británica Helen Mirren, el Papa Juan Pablo II y el líder del partido nazi alemán Adolf Hitler. Esta mañana entonces vamos a conversar sobre la enfermedad de Parkinson, sobre sus determinaciones médicas, sus representaciones en el cine y la literatura. Y por esta razón, contamos esta mañana con la presencia del médico Ricardo Rincón y la escritora Gabriela Larralde, a quienes les doy la bienvenida por estar aquí. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Ricardo, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
Ricardo, además, es araño reincidente, ya ha estado por acá un par de veces. Y Gabriela nos acompaña por primera vez y esperamos que no sea la última, por supuesto. Voy a presentarlos brevemente. Ricardo Rincón es médico especialista con un posgrado en geriatría y neurología de la Universidad de Costa Rica y una maestría en administración hospitalaria de la Universidad Estatal a Distancia. Durante 4 años trabajó como jefe de servicio en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón y desde hace 12 años se desempeña como neurólogo. Ricardo es coautor de 2 ediciones del Tratado de Geriatría y Gerontología sobre la Enfermedad del Parkinson, realizado por el Hospital Nacional de Geriatría en nuestro país. Por otra parte, Gabriela Larralde es escritora, investigadora y docente universitaria. Publicó los libros de poesía Las cosas que pasaron, Lo que el agua promete y La trama materna. Además, los libros para las infancias Bestiario secreto de niñas malas y Mi mamá es un pañuelo, entre otros. Los ensayos Los mundos posibles y Diversidad y género en la escuela. Y una novela titulada La pez. Como guionista, coescribió la película Elena sabe, la serie Monzón y el dibujo animado Petit, entre otros trabajos. Y organiza desde hace 10 años el ciclo de poesía Rumiar Buenos Aires. Y Gaby, creo que la puerta de entrada de esta conversación podría ser precisamente la adaptación de Elena sabe, una adaptación que se hace a partir de una novela de Claudia Piñeiro, pero que tiene como protagonista a una madre que sufre la enfermedad de Parkinson. Y creo que aquí la pregunta obligatoria es, ¿cuál fue ese proceso de investigación? ¿De qué manera te acercaste a este padecimiento durante el proceso creativo del guión?
Bueno, muchas gracias por la presentación y encantada de estar compartiendo con Ricardo y con vos. Fue muy difícil escribir esta película desde el lugar de entender la enfermedad, el padecimiento, el cuerpo, desde llevarlo al guión y también después de llevarlo a pantalla. Porque claramente es una película basada en una novela, pero no es lo mismo leer sobre Parkinson que ver un cuerpo en pantalla sobre Parkinson. Entonces, cuando empezamos a hacer la adaptación de la novela, nosotras no creíamos que fuera una película sobre Parkinson. Creíamos que era una película sobre cuidados, cuidados en la tercera edad y el vínculo madre-hija. Y empezamos a escribirla, ¿no? Mientras tanto, entrevistamos a un neurólogo argentino que se llama Gómez Arévalo, que es de INECO, Gonzalo Gómez Arévalo, que tuvimos varias entrevistas con él muy buenas, donde incluso nos mandaba videos para explicarnos algunas cuestiones. Y después yo entrevisté a una persona con Parkinson rígido, un amigo de un amigo con quien pude estar y compartir un poco las cuestiones también por afuera de la ciencia y más del sentir particular de una persona. Nos empezó a pasar en el transcurso de la escritura. Primero, ver la cantidad de personas en la calle, en la vía pública, con distintas discapacidades motrices que yo no veía antes. Esto es un poco como cuando estás embarazada y ves mujeres embarazadas por todos lados. Bueno, de golpe empecé a ver características, aparte muy específicas del Parkinson rígido, como la cabeza caída de lado, ¿no? Los temblores también. Pero bueno, a nosotros nos tocó trabajar con el Parkinson rígido. Y nos empezó a pasar cuando escribíamos el guión, que como ustedes saben es juntarnos todos los días, en el caso con Anaí Berneri, con la directora, durante 8 horas de escritura y convivencia, nos empezó a doler el cuerpo. Empezamos a tener muchas dolencias y ella un día se levantaba con el cuello rígido. A mí me empezó un dolor que nunca había tenido, y acá me encanta porque Ricardo va a poder opinar sobre esto, en la cadera. Como un dolor que después me dijeron que es muy en el del posparto o de como algo ligado a la maternidad. Justamente, mira que estamos trabajando ese tema. Tanto que terminábamos, en un momento parábamos de escribir y nos tirábamos al piso y veíamos videos en YouTube para cómo estirar y poder seguir escribiendo. Realmente nos tomó el cuerpo escribir esta película. Porque teníamos que, para hacer las escenas verosímiles, pensar, bueno, si le cuesta caminar, ¿qué va a hacer? Entonces elegíamos una silla de oficina que para trasladarse, ¿no? Desde en la cocina. Después, por ejemplo, el tema de la sombrilla, le dicen acá, el paraguas, usado como bastón, porque bueno, algo de la característica del personaje hacía que al ser una mujer joven no quisiera usar bastón. Y bueno, también un día que llovía en Buenos Aires, yo estaba con un paraguas muy grande y empecé a escuchar como el ruido del paraguas golpeando en el piso y lo filmé con mi celular y le dije, mira, Ana, es esto. Ella no usaría bastón, pero sí se tendría, por ahí se puede ayudar con un paraguas. Y bueno, el paraguas después tiene la sombrilla tiene un protagonismo en la película. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo estar en mi casa y probar cómo era tomar con la cabeza caída, las escenas en donde ella se levanta de la cama ayudada por unas sogas, fueron datos que nos fueron contando de cómo las personas, sobre todo que viven solas, se ayudan. Y bueno, eran cosas que probábamos físicamente para entender cómo se iba a ver. Y lo último, así para hablar a Ricardo también, fue que cuando hicimos las primeras pruebas de cámara, entendimos que era una película sobre Parkinson porque era imposible, sobre todo por cómo filman ahí, que tiene un registro realista y crudo, que claro, ver un cuerpo padeciente de la protagonista tanto tiempo era inevitable que que la misma imagen nos trajo aquello que nosotras decíamos, bueno, es, no es una película sobre...
Que pretendían evadir incluso, ¿no? Al principio decían, esto no es.
Claro, porque pensábamos, como había otras películas y se había tratado, ¿no? Hay momentos, creo yo, en la historia como de la cultura, de la representación, donde se necesita visibilizar cierta temática. Una vez que ya está más visibilizada, esa temática pasa a ser como una especie de fondo de otro tema, ¿no? Bueno, no. Claramente no encontramos muchísimas películas sobre Parkinson tampoco, y bueno, claramente tomó un montón de protagonismo que creo que le hizo bien a la película.
Voy a hacer un apunte breve antes de pasar a Ricardo, y es que la película Elena Sabe es producida por la plataforma Netflix y está disponible ahí. Entonces, esto que vamos a conversar probablemente despierte la curiosidad de algunas personas que querrán verla, y ahí está. Y ahora sí, Ricardo, hablemos un poco sobre Parkinson desde la ciencia, desde la medicina, bueno, desde los síntomas. Hemos mencionado un poco esto y creo que es interesante que nos contes un poco sobre los síntomas, que decíamos son muy, muy amplios, y sobre la evolución de la enfermedad desde el punto de vista de la neurología.
Este tipo de problemas, todo lo que llamamos degenerativo, bueno, es algo que tiene una progresión. La razón principal es el acúmulo, la falta de degradación, la falta de poder deshacerse de un producto celular. Y por ende va acumulando hasta que llega a ser tóxico. Si usted no saca la basura de su casa, llega al punto en que se vuelve tóxica. Entonces, eso es lo que empieza a suceder prácticamente en todas las enfermedades degenerativas. Sea porque el camión de la basura no pasó, sea porque usted no sacó la basura, o sea porque usted produce mucha basura, pero al final el resultado es el mismo. Por ende, hay mucha cosa que puede suceder antes de volverse tóxico. Entonces, las personas con Parkinson, Alzheimer o cualquier otra, pueden tener síntomas premórbidos o, como en el Alzheimer, ya podemos tener biomarcadores premórbidos. O sea, podemos predecir con mucha certeza ahora en Alzheimer quién lo tiene y no lo está sufriendo aún. En Parkinson no hemos llegado a eso, pero sí hay síntomas. Lo que pasa es que son síntomas muy inespecíficos que solo se pueden apreciar en retrospectiva. Una persona que empieza en sus sueños, en su dormir, a tener lo que se llaman trastornos del sueño REM. Entonces, como los niños cuando duermen, que mueven los ojos y uno dice, están soñando. Eso es el REM, Rapid Eye Movements. Entonces, en ese momento, la persona sueña, tiene un proceso vigil en su cerebro, pero su cuerpo está totalmente desconectado. En estas personas que tienen trastorno, empiezan a moverse, empiezan a hablar, empiezan a luchar, empiezan a pegar. Okay, entonces no reposan el cuerpo en esos. Todos los hemos tenido esas experiencias, pero si usted empieza con eso ya rutinamente, ya después de los 40 años, ok, mira qué torta. Personas que siempre han estado bien y nunca han tenido trastornos del ánimo, depresión y esas cosas, y después de los 40 empiezan, después de los 50 empiezan con una depresión que nunca, ella no se le conocía. A la puchica, está cultivando algo, no ha sacado la basura. la gente que toda la vida viene y ahora está estreñida, estreñimiento, y no hay una causa de fondo. Personas que van perdiendo progresivamente el olfato, entonces... Uno los entrevista para atrás y dice, ah, sí, hace tiempo yo sí que el café no me huele o ese tipo de cosas. Esas son las condiciones premórbidas. Y se habla de que este acúmulo en la enfermedad de Parkinson empieza en el intestino, porque en el intestino es donde más neuronas con dopamina existen. Entonces hay una descripción de progresión de la enfermedad que va del intestino al tallo cerebral, a las zonas bajas del diencéfalo que se llama, y después a la corteza. Entonces, esa es como la progresión del acúmulo de la basura En este caso, una cosa se llama alfa-sinucleína. Como bien lo escribieron ahora, todo el mundo llega y se sobredimensiona cuando hay un temblor. Y van muy pronto a valorarse. La gran mayoría de temblores no son Parkinson. Pues tiene ciertas características. Pero sí hay un 30-40% de las personas con enfermedad de Parkinson que no tiemblan. Que entonces, como esto es mucho más prevalente en la vejez, pasa inadvertido o subvalorado como un proceso de envejecimiento. Entonces, es que ya le cayó el cacharpiol, decimos acá. Y estos tardan más. Generalmente tardan un año y pico. Y llegan por otra cosa. Uno los ve caminar, uno los ve levantarse del sillón, los tres intentos típicos para levantarse, varias cuestiones que uno se fija. El no bamboleo de las manos, por ejemplo. La expresión facial con poco parpadeo. Son signos tempranos. Y entonces uno empieza a entrevistar a la persona y ¿qué padece? Y cuénteme. Y uno esperando que le digan, sí, él padece Parkinson y está en tratamiento. Y no le cuenta, ni le cuenta. Y entonces uno dice, ¿y él desde hace cuánto camina así? Ah, no, como ya está viejo. Y entonces que al final uno lo examina, ya encuentra todos los signos. Y hay dos famosos investigadores de este problema, que el doctor Tolosa y el doctor Jankovic, uno de España y otro de Houston, y tienen los mejores tratados de esto. Y ellos dicen, nosotros que somos el non plus ultra, para decirle a alguien que tiene enfermedad de Parkinson tardamos 2 años.
Wow.
¿Okay? Eso es por otra razón, es porque hay otros parkinsonismos. Ahí en la película dicen Parkinson Plus, se lo dicen a la muchacha. ¿Cómo que Plus? Dice la hija. Pero no, es porque hay tanto, y en la película es importante, hay tanto prejuicio de la enfermedad que cuando usted se lo menciona, ya la persona cae en otro trastorno que no es por el que vino, sino un trastorno del ánimo. Entonces lo que uno, pienso yo, dentro de este arte, porque yo con Jürgen decía alguna vez que la medicina no es ciencia, sino es el arte de aplicar la ciencia en las personas.
¡Qué lindo!
Entonces, a estos uno les dice, bueno, vamos a ver, mira, lo que pasa es que no hay exámenes para esto, sino que lo que tenemos es tratamientos diagnósticos. Te damos un tratamiento, si mejoras, ahí está el diagnóstico. Y entonces las personas empiezan con el tratamiento, se engrasan, les digo yo, va a estar engrasado. Y entonces ya se levantan de un solo, caminan bien, se dan cuenta de que hay un cambio. Y entonces en la siguiente es cuando uno dice, bueno, esto anda por aquí. Entonces ya la persona dice, como usted sabrá, y ya le habrá hablado, ve cómo habrá sabido en el prejuicio cómo cambia al tratamiento. Entonces digamos que el choque no es tan impactante. Pero he tenido la experiencia de que han recibido la noticia con abrir la puerta del consultorio y dicen, ah, usted es un Parkinson aquí en la China. Y la persona simplemente queda en shock y dice, a donde esté viejo no vuelvo. O vieja. Uh-huh. O vieje.
Esto que menciona Ricardo me parece que abre una gran puerta, que es la de los prejuicios sobre uh-huh. la enfermedad del Parkinson.
Absoluta.
Una puerta que me parece obligatorio abordar en esta conversación. Les propongo que hagamos aquí una pausa y ya venimos para seguir hablando sobre Parkinson y sobre los prejuicios alrededor de esta enfermedad.
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña. En Amplify Radio 95.5.
Hola, estamos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre Parkinson con el médico Ricardo Rincón y la escritora Gabriela Larralde. Le solicitamos a Gabriela una canción, como hacemos generalmente, para escuchar y comentar. Y nos propuso Soy tu ventana, que es además un tema de los besos, pero es un cover de una obra de Velvet Underground y Nico. Así que vamos a escucharla y al regreso la comentamos.
Soy tu ventana, me abrí tal vez. Así, así, sientas este ritmo, este tono, esta onda. Un día tan choto, el sol nos llegará.
Acabamos de escuchar Soy tu ventana de Los Besos. Coméntanos, por favor, Gaby, esta música.
Bueno, cuando me propusieron elegir una canción, pensaba en el cine y también en la medicina. Mi papá es médico, les comentaba un poquito antes. Es traumatólogo, así que casi que es otra profesión, ¿no? Diríamos. Yo a veces le pregunto, no sé, tengo a mi hijo con mocos y le digo, no, qué sé yo, me dice. No tengo idea, me dice, yo cambio caderas. O sea, ¿no? Como es muy interesante cómo la especificidad llega a tal punto, ¿no? Y pensar en esto, ¿no? Soy tu ventana, como el cine, como una ventana hacia otros mundos, otros sentires, otras posibilidades, la literatura. Les comentaba antes también que, bueno, yo leía mucho de chica, era lo que más hacía. Y para mí era un poco esta cosa de Alicia en el País de las Maravillas, la posibilidad de meterse en un agujero y salir hacia otro mundo. Y podía conocer un montón de realidades y de sentimientos y de cosas que estaban alejadas para una chica por ahí de 14, 15 años. Me acuerdo cuando leí La Metamorfosis de Kafka, tenía 13 y me acuerdo de ponerme a llorar e ir a decirle a mi mamá, pero ustedes me querrían a mí si cambio, si soy distinta, ¿no? Como que me había parecido, como me había impactado muchísimo. Y entender desde ahí a lo diverso, a la diversidad, a lo distinto, a lo que uno no entiende, ¿no? Como una gran ventana, eso. Y como es un cover, también me gustaba eso, como la apropiación y como la... Esto que recién decíamos, ¿no? Como, bueno, también la enfermedad es una enfermedad distinta, depende de quién la viva y cómo la viva, cómo se la cuenten, ¿no? No es lo mismo, claro, entrar a un consultorio y que desde la puerta te digan tenés Parkinson, a por ahí esto que comentaban de, bueno, el arte de aplicar la ciencia y entonces poder tener en cuenta, primero preguntarle si esa persona está acompañada, cómo llegó a la consulta, si fue sola, si fue con una hija, una pareja, que por ahí la pareja es más anciana que ella y te das cuenta que no la va a poder cuidar, o si viene con una prima o con una empleada doméstica. Digo, ¿cómo es ese entramado? ¿Cómo se desarrolla? Al mi papá ser traumatólogo y especializarse en cadera, sobre todo, él trabaja mucho con tercera edad. Y yo hace muy poco tiempo, en realidad, me di cuenta que mi papá era una persona que básicamente escuchaba más que otra cosa. porque yo tengo mucho recuerdo de verlo a él como pasar, él tenía un consultorio en casa, pasar y había una ventana que se podía ir escuchando señoras y señores de, y mujeres muy grandes que por ahí con mucho dolor pedían por su mamá. A los 80 años, 85, con el dolor que tenían, yo les escuchaba mamá, ¿no? Pidiendo. Y claro, era mucho de escucha. Y después, ¿no? La otra parte de la medicina. Y claro, me llevó bastante tiempo entender que la medicina tenía ese condimento o podía tenerlo. Y ellas eran, por ejemplo, como especie de abuelas postizas porque después traían, había una, por ejemplo, que tejía, entonces nos hacía tejidos, suéteres a todos, incluso después a mis hijos, otras que hacían mermelada. Y hay algo con el médico, la médica, del regalo, sobre todo de pueblo, mi papá de pueblo, ¿no? Como más allá de la obra social que existía o que no existía, porque mi papá tendía que al que tenía obra social y al que no, pero el regalo, el presente, el detalle con lo humano, ¿no? Que no se cancela con lo económico.
A mí esto que mencionas me hace pensar definitivamente en los familiares, en los parientes, en las personas que están cerca de quien ha sido diagnosticado con Parkinson. Y justamente Elena sabe, cuenta la historia de una relación madre-hija y una relación de una madre con Parkinson que debe ser atendida. Y aquí entra, por supuesto, una pregunta vital, ¿no? ¿Cuál es la información? ¿Qué información debe tener esa persona que debe encargarse o debe cuidar a quien tiene Parkinson? ¿Cómo cuidamos al cuidador, además, ¿no? ¿Cómo se cuida a la persona que debe cuidar a quien ha sido diagnosticado con Parkinson?
Depende de la edad en que aparece, ¿no? Porque esta clasificación geriátrica de los 65 años es una división comercial o económica. Diferenciamos a la gente que se enferma cuando es productiva socialmente y cuando ya no es productiva. El abordaje de una enfermedad va a ser, ¿es productivo o no es productivo? Fuera de eso no hay por qué dividirla por edad, porque hay gente de 70, 80 años. Méndez Mata fue ministro a los 80 años en la administración pasada y tiene Parkinson y ahí andaba detrás de las obras. Y hay gente con 40 años con Parkinson que su background no le ha ayudado. Entonces va a depender mucho eso y va a depender qué es lo que quieren escuchar. Me contaba una colega china que llevó a su madre a un hospital chino y el médico no hablaba nada. ¿Qué quieres saber? Le decía. Y es la persona, el paciente, el que guía lo que debe hablar. Generalmente aquí uno hace como una generalización y ahora sí, pregunten. De hecho, que hemos hablado de las ideas. Entonces va a depender de eso. En esta película sí me agrada mucho porque hace remembranzas a lo que fue la crianza. Y fue una crianza que la generación que nos precedió, nuestros padres, no en todos, pero como que la afectividad no era su fuerte, ¿verdad? Entonces se experimentaba mucho al hacer sentir culpable al hijo, por el castigo psicológico y todo. O sea, esta generación de los cincuentones creo que es mucho más afectiva, tiene más armas para eso. Este contexto es lo que quiero describir con respecto a la película. Hacen sentir que al final la hija de Elena la cuida por pura culpa. Y me encantó, voy a hacer un spoiler, que es muy representativo porque la culpa es un dogma. ¿Y dónde se suicida la chica? En la iglesia. Sí, ¿Qué más representativo de que yo te cuidaba porque me sentía culpable, pero todos los recuerdos era que me hiciste pasar una mala juventud?
Qué gran spoiler, Ricardo, perdón, y ahora sí, no sé si podemos ver esta película de la misma forma, ¿no? Sí.
Es que sí, es muy, muy, muy representativo esa parte.
Sin duda.
Y entonces después la culpa, no te quiero cuidar, es más fácil. mejor me quito la vida. O sea, el suicidio no está mal. El suicidio siempre es una opción. No será la mejor, pero es una opción. Entonces, cuando uno tantea, valora a la persona, todo lo que dijo Gabriel es muy cierto. ¿Vino o lo trajeron? Eso es una pregunta trascendental que cambia todo. Cambia todo. La manera de abordarlo. ¿Quién vive con usted? ¿Quién está con usted? ¿Quién se hace cargo de usted? Uno empieza a valorar eso y depende de eso uno va guiando a la persona. Atender a americanos es una cosa diametralmente distinta. El americano, incluso para las enfermedades degenerativas, las ELAS, la esclerosis lateral amiotrófica, me ha tocado, vienen solos. Entran solos a la consulta. Dígame, doctor, ¿qué piensa usted? ¿Usted cree que yo tengo esto? Bueno, sí. Hay que hacerlo directo, ¿ok? ¿No? Para tomar mis previsiones y hacer esto. Como ya lo dijimos, en el latino, el hispano, no podemos hacer eso. O sea, no pide, él no pide hacer eso. Hay una serie de secuencias entre la persona sana, le pasa algo, y la secuencia de cosas que hace antes de decidir acudir a una consulta. Porque nadie quiere tener algo. Entonces, primero va a buscar todos los elementos para decir, no tengo eso. Entonces, por eso es un error decirle de impacto, pero usted es un Parkinson aquí en la China. Siempre entonces llega una persona acompañándola y se le da la información. Luego, depende el estado de dependencia, depende si el enfermo es totalmente dependiente, independiente, o si depende de los demás. Entonces, al menos en mi caso, suelo decir, bueno, me gustaría reunirme con todos. Que venga Raimundo y todo el mundo. Los que no, se pone el celular en el grupo de WhatsApp y todos hablan. Uno anda en el carro, el otro en el trabajo, el otro está en el baño. Porque si es de pueblo, sí, son 7, 8 hijos. Si es de acá de la ciudad, son 3, 4 hijos en promedio, cada vez menos. Y esa es la manera correcta de abordar. Y a partir de ahí, eliminar todo prejuicio, tratar de hacerlo, y después hacer las correcciones. Vean que no hemos hablado de fármacos. Uh-huh. Los fármacos tienen una cosa que es el 20-30% del tratamiento, y el resto es todo lo que puede hacer alrededor para mejorar las condiciones. Pero lo primero es la percepción, uh-huh, la incertidumbre, la angustia.
Anunciábamos al final del bloque anterior que convenía conversar un poco sobre los prejuicios que existen alrededor del Parkinson. Creo que deberíamos dedicarle un ratito de la conversación, aunque sea muy breve, uh-huh, a este tema. ¿Qué piensan?
A mí me pasó que muchas personas que la vieron me contaban que lloraron y que vieron como retratado este del cuidar, ¿no?, de sus padres, digamos, de una manera muy real, y que muchas veces están en soledad con esos cuidados porque hay digamos, un prejuicio, ¿no?, respecto a decir, mi mamá está con Parkinson en un trabajo, o en un, no sé si te llaman para contratarte, o incluso si te invitan, no sé, a una cena, ¿no? Y entonces como que todo el mundo te va a mirar como diciendo, pobre, tiene la mamá con Parkinson, ¿no? Y no sé qué. Y entonces como si uno no pudiese tomarse una copa, aunque tu mamá tiene Parkinson, o no pudiera trabajar bien, ¿no?, o no pudiera gozar, o lo que fuera. Entonces está un poco como escondido, y con la película se acercaron distintas personas a contarme, mi papá tiene Parkinson, y también gente joven, y bueno, y es así, y es asado, y con Alzheimer también me pasó. De hecho, un grupo, ahora estoy dando clases en la Universidad de Veritas, gracias a Jürgen, y bueno, uno de los grupos está trabajando Alzheimer, y bueno, y salieron también de chicos muy, muy jóvenes que estuvieron como muy cercanamente con abuelos o abuelas, y cuentan, y siempre es como súper fuerte la vivencia.
Mm. Pasa que Por ejemplo, las personas que tienen otra clase de temblores, el temblor esencial, por ejemplo, que es el temblor de los viejitos, que el que Kino reproduce muy bien en sus imágenes. Ese es el más prevalente y las personas les da pena que los vean temblar porque piensan que tienen Parkinson, o sea, porque piensen que tienen Parkinson, o sea, les da pena que piensen de ellos eso, cuando es otra cosa, ¿no? El mayor problema de esto es que cuando alguien empieza con esto y ya ha tenido un familiar con este problema, entonces ya se identifican y prejuician como tal. Y depende cómo aborden esto. En la película lo abordaron en que le daban X número de pastillas, pero yo ocupaba más. O sea, y retrata muy bien lo que un sistema público muchas veces logra hacer, que es decirle cómo tomarse las pastillas. Pero de ahí depende muy mucho de la humanidad de la persona que lo atiende, el cómo hacerlo, de qué manera, qué otras cosas debe hacer. Entonces existe ese prejuicio de poner la enfermedad de Parkinson como una enfermedad de tomar pastillas. Y es una enfermedad totalmente funcional. Que si yo tomo la pastilla de la presión y me sirvió o no, no lo sé. No hay manera de darme cuenta a menos de que me tome la presión. Pero si yo en el Parkinson no uso la pastilla, por ejemplo, si comí un pedazo de carne, un pedazo de pollo y me tomé la pastilla, no sirve nada. Si me tomé la pastilla y estoy estreñido, tampoco sirve. Entonces, el prejuicio de es una enfermedad más, no, es una enfermedad muy, muy, muy de guía, muy de abordar todos los elementos que acompañan. Incluso el prejuicio de la funcionalidad principalmente y todo, o sea, en la película sale de que ella va a retirar sus pastillas, les dicen que no, que ocupan que el médico vuelva de su puño y letra, o sea, hacerla ir, hacerla volver. Uh-huh. Eso a una persona que no tiene problema, va, no debería. En un Parkinson depende en qué momento del efecto de la pastilla está. Entonces hay tantos prejuicios que no son de la enfermedad y tantos prejuicios de que es una enfermedad más. Entonces, como lo quieran ver, estamos mal.
Claro, de hecho, la autora de la novela tuvo a su mamá con Parkinson, con ese tipo de Parkinson, y padeció todas las cuestiones de la medicina pública y privada. Y esto, como que allá en Buenos Aires le llaman el burnout, como las personas que están cuidando a alguien y que llega un momento que por falta de apoyo...
Información y apoyo.
Sí. Sí. Y hay algo curioso que yo estoy viendo, que en general como mis amigas más grandes que están cuidando a sus madres o padres tienen hijos adolescentes. Entonces ya la etapa de crianza tan, digamos, de tanta dependencia no está sucediendo. Pero ahora que tengo amigas que fueron madres más grandes, se les está uniendo la crianza de sus niños pequeños con el tener que cuidar padres adultos. Entonces es realmente porque, digo, cuando yo tengo, no sé, me puedo quejar algo de los horarios de la niñera o lo que fuera, tengo amigas más grandes que están viviendo algo muy parecido, pero con sus padres. Pero ahora, por el tema de que la maternidad y paternidad se posterga un poco, les pasa que tienen que cuidar los dos extremos. Y es súper complejo.
Bueno, eso nos lleva además a otro gran tema, que es la gestión de este tipo de padecimientos en el ámbito familiar, desde el Estado, desde la salud pública o privada, ¿no? Esa otra gran arista que se abre cuando conversamos o hablamos sobre estas enfermedades. Les propongo que hagamos una pausa. Ya tenemos un tema ahí para aterrizar en el próximo bloque. Ya venimos.
La telaraña en Amplify Radio.
La telaraña. La araña.
Científicos, artistas,
humanos.
Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio.
95.5.
Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre Parkinson con la escritora Gabriela Larralde y el médico Ricardo Rincón. Hace unos minutos escuchamos Soy tu ventana por sugerencia de Gaby Y ahora Ricardo nos propone escuchar Canción de cuna para una niña grande, del cantautor cubano Pablo Milanés. Escuchémosla y al regreso la comentamos.
Fragilidad que confunde al mostrar una coraza que intenta frenar el duro embate del diario bregar. Deja de amar. Independencia que nunca lo fue, tierna aspereza que esconde el clamor por el abrazo que nunca te doy. Tengo temor. Para mi reina construí un paraíso que soñé, hermoso nido hecho de caña y de maíz. Mangos y flores te traeré, mieles y atoles libarás, hasta escuchar un llanto más de mi raíz. Luego la vida te habrá de enseñar, con la belleza no es fácil andar, sin la certeza del bien y del mal, pobre de mí. Para mi reina construí un paraíso que soñé, hermoso nido hecho de caña y de maíz. Mangos y flores te traeré, mieles y atoles libarás, hasta escuchar un llanto más de mi raíz. Luego la vida te habrá de enseñar, con la belleza no es fácil andar, sin la certeza del bien y del mal, pobre de mí.
Acabamos de escuchar Canción de cuna para una niña grande de Pablo Milanés por sugerencia de Ricardo. ¿Podrías comentarnos, por favor, por qué elegiste esta canción, Ricardo?
Esta salió hace como 25 años, esta canción. Y en aquella época rondaba esa edad yo, muy idealista, muy todo. Me fui de bruces nada más por su nombre. Pero la traigo a colación hoy porque, siendo un poquito más trascendental ahora que uno es papá y todas estas cuestiones. Como dicen, la vida es una construcción, uno debe construirla y contarle a los hijos una historia de vida para que tengan elementos de construir su yo y su otredad es vital. En un programa anterior que hablábamos de la enfermedad de ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, yo mencionaba que los enfermos de estas enfermedades que no tienen, lo que cambia entre la vida, la enfermedad y las enfermedades severas es el tiempo en que nos vamos. Le escuché a, ¿cómo se llama? Don Francisco, el nombre de él. Bueno, X decía, es que estamos brevemente vivos y eternamente muertos. Entonces, en esta brevedad, contarnos la mejor historia posible es lo más sabio, nos ahorra muchas cosas. Y contarle a los hijos esta historia de cuna para que se construyan, para decirle a estos enfermos, perdón, retomando, que su labor así como el que está vivo es como el que está muriendo y el que ya va a morir es, enséñanos a los vivos cómo debemos seguir. Y los que estamos viviendo esta muerte de esta persona, ¿qué podemos aprender? Tanto qué aprendemos como qué nos enseñan. Es mi política de vida. Y esta hace remembranza a eso. Y con esta enfermedad como Parkinson, he visto todos los casos desde que el que ya se murió en el diagnóstico, como el que lleva, tenía un paciente, don Dagoberto, de 35 años de diagnóstico de la enfermedad, y ahí estaba, muy bien, caminando y todo. Claro, sus ajustes, su todo, pero se contó la historia correcta.
A mí el título de esta canción, Canción de cuna para una niña grande, me hace pensar también en la forma en la que en algún momento de la vida los hijos nos convertimos en los padres de nuestros padres, ¿verdad? Esa especie de ajuste que se produce en algún momento de la vida al que hacía referencia a Gaby recientemente, ¿no? Y me hace pensar también, algo que anunciábamos ya en el bloque anterior, en la importancia del Estado, de las políticas públicas, de la gestión de enfermedades desde ese otro lugar, ¿no? Desde ese lugar en el que nosotros, hijos que acompañamos a nuestros padres que padecen alguna enfermedad, contamos con apoyo, con una infraestructura para que esto sea posible. ¿Qué les gustaría comentar al respecto?
Sí, yo creo que como el cuidado hacia el enfermo, el que padece, pero también hacia la persona que cuida, porque por ejemplo ayer veíamos la película Delirio, ¿no? Y claro, algo que sucede es que tal vez tenés que cuidar a tu mamá o a tu papá y aparecen como en Elena situaciones de tu infancia, ¿no? No resueltas. Entonces, no es lo mismo cuidar a alguien que por ahí te cuidó muy amorosamente, ¿no? De una forma que te hizo crecer, que te hizo lograr una independencia, una libertad, que te fortaleció en tu personalidad, en tu ego, con deficiencias como cualquier maternidad o paternidad, porque claramente es una es imposible la perfección, ni tampoco es deseable. Pero bueno, en casos más conflictivos hay que reencontrarse. En Delirio a mí me impactó mucho la escena del baño, ¿no? Ella está bañando a su madre, grande, y es una escena muy vulnerable donde la mujer está desnuda y ella le empieza bañando con delicadeza y la madre empieza a no querer ser bañada porque también acaban de echar a la persona que la bañaba siempre, que tenía seguramente su forma, sus modos, ya habían tenido un código ahí. Y bueno, y la hija toma como una actitud, ¿no? de violencia y de incapacidad frente a esa situación y la mamá llora. Y bueno, después uno va entendiendo quién es un poco esa mamá, quién fue, qué pudo, qué no pudo, pero súper fuerte también eso. Entonces creo que hay que también poder llegar con acompañamiento incluso psicológico. O familiar, ¿no? A esas instancias y en qué lugar uno se va a ubicar, ¿no? Porque también existe la posibilidad de ocupar cierto espacio y otro momento decir, bueno, no puedo, ¿no? Entonces, o contrato una persona, o si no puedo económicamente, se tendrá que encargar algún otro familiar cercano, como analizar eso.
Claro, voy a hacer aquí un apunte breve sobre la película a la que se refiere Gaby, que es la película costarricense Delirio, dirigida por Alexandra Latichev, que se estrenó en 2024 y que ahora ha hecho un pequeño circuito de festivales y presenta justamente esta relación madre e hija con una madre que también padece una enfermedad que requiere de un trato, de una paciencia, de unos ajustes importantes dentro de la dinámica de esa misma relación, ¿no? Ricardo.
Sí, con respecto a la sociedad y la enfermedad, hay varios escenarios. En San Isidro el General logramos, yo no, o sea, ellos nada más me pedían asesoría, se hizo una asociación de Parkinson y principalmente eran hombres. No sé qué pasa en San Isidro, pero en San Isidro hay mucho más Parkinson que aquí en San José. Hay muchas teorías. Y todos eran muy jóvenes, desde 40 años a 65, digámoslo así. Y en ese caso, lo que más le afecta al hombre, que es lo que socialmente para lo único que está hecho es para proveer, los mata. Cuando un hombre a esa edad no puede proveer, entonces ¿para qué sirvo? No tengo ninguna otra herramienta social de agarrarme. Y los era muy difícil. Bueno, ellos hicieron esta asociación y a muchos les ayudó. No todo el mundo está hecho para estar en grupos. Otros se ayudan de otra manera. En mujeres es diferente porque su rol no es la proveer. Y entonces se apoyan de muchas otras cosas, pero viene el problema de que la mujer siempre dice, es que yo no quiero molestar a mis hijos. Y entonces ahí empiezan a acumular cosas y se complican y es porque no querían molestar. Sea lo que sea, yo le digo a algunos pacientes, no tenemos herramientas evolutivas que nos hagan cuidar a nuestros padres. Cuidar a nuestros hijos... Uh-huh. Nos arrancamos el corazón, pero estas herramientas que nos hacen explotar primitivamente por el cuido, no. Entonces ahí es donde entra mucho este conflicto. Lo cuido porque me cuidó, lo cuido por culpa, lo cuido por dogma. Entonces eso es, los psicólogos y los trabajadores sociales abordarán eso. Entonces depende del contexto. Igual el... No, por más que queramos cuidar, o sea, yo se los digo, no podemos convivir ni con nuestros padres, por eso nos vamos de la casa. No podemos convivir ni con nuestros hermanos. Convivir con una pareja, ¿cuánto nos tarda en estabilizarnos? 20 años, por lo menos, para decir que la conocemos un poquito. Y ahora, no tengo los elementos evolutivos. Y sos una carga económica importante, porque si no tengo que proveer, tengo que dejar de trabajar para cuidarte y múltiples cosas. Entonces, depende del escenario, por ejemplo, yo he dicho, bueno, ¿y por qué no a estas personas no los pensionen? Que trabajen 3/4 de tiempo. Y ahí progresivamente vayan disminuyendo. No sé qué vamos a hacer ahora que nuestros seguros... obligatorios, nadie hace las cuotas. No sé qué tragedia social va a pasar ahora que hayan viejas, con problemas funcionales, vejez y sin protección económica. Es bravo y hay que hacer algo. ¿Okay? Los médicos no nos pongan en eso porque siempre va a haber la parte humana y el pobrecito. Y eso no, eso tienen que ser números muy fríos.
Bueno, lo otro en lo que pienso en este momento, no lo hemos abordado, podríamos dejarlo para el siguiente bloque, está asociado a la nueva dinámica que experimenta la persona que es diagnosticada con Parkinson y los nuevos aprendizajes, aquello que debe entender como una nueva realidad y aquello que debe asumir, ¿no? Hagamos aquí una pausa y ya venimos a nuestro último bloque de programa.
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña. En Amplify Radio 95.5.
Hola, bienvenidos al último bloque de Una Telaraña en la que hemos conversado sobre la enfermedad de Parkinson y muchas otras cosas más asociadas a este tema con el médico Ricardo Rincón y la escritora Gabriela Larralde. Nuestro invitado ausente de hoy es el boxeador profesional, activista y filántropo estadounidense Mohamed Ali, que nació en 1942 y falleció en 2016. Mohamed Ali, cuyo nombre original es Cassius Marcellus Clay Jr., está considerado de manera unánime como el mejor boxeador de peso pesado de todos los tiempos y una de las figuras más importantes y celebradas del siglo XX. Ali fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson y la padeció durante más de 30 años. Y en el libro El alma de una mariposa, que escribió junto a su hija Hannah Yasmin Ali, el boxeador menciona lo siguiente: algunas personas confunden mil limitaciones con un daño cerebral. Quizás eso se debe a que hay quienes han dicho que estuve durante mucho tiempo en el cuadrilátero y que el boxeo me causó esos problemas. Pero no es verdad. Hubiese tenido Parkinson si hubiese sido un panadero. No hay muchos boxeadores que tengan Parkinson. Y hay muchas personas que tienen Parkinson que nunca han visto una pelea de boxeo y mucho menos han estado en una. Y ahí termina la cita. ¿Qué les gustaría comentar sobre esta cita o sobre nuestro invitado ausente de hoy?
Bueno, creo que Muhammad Ali es un ejemplo del cuento que se contó bien, ¿no? Como decía Ricardo, de alguien que supo contarse su cuento. Y creo que como reflexión un poco de todo lo que hablamos, uno cree que la vejez, o sea, tengo a veces la sensación de que vamos pateando la idea de la vejez porque nos da miedo, ¿no? Y porque hay mucho prejuicio, pero el otro día hablando con mi amigo, yo cumplí 40 años el viernes pasado y la dupla con la que escribo, mi amigo Nicolás Diodovich, también tiene 40. Y a veces, por ejemplo, si él se agarra con algo y le da mal humor y qué sé yo, yo lo miro y le digo, ojo, le digo, hay que aprender a envejecer. Porque hay que aprender a envejecer. Y no se aprende a envejecer para mí a los 70, cuando ya estás grande. Como que hay que empezar a ver desde temprana edad qué cosas cuestan cuando algo con la tecnología de no sé qué, o tenés un pensamiento repetitivo que te cuesta como generarle flexibilidad, ¿no? Como ya a partir de los 40 yo creo que uno tiene que empezar como a ver qué tipo de persona grande querés ser. Como que yo tuve la experiencia de ver, no sé, a mi abuelo, que era una persona increíble y se fue enojado, ¿no? Y otra abuela que por ahí era más conflictiva y se fue con una calma, que se fue a dormir una siesta y se quedó dormida, ¿no? Y murió así, digamos. Y bueno, creo que uno es artífice de ese final, no está tan dejado a la deriva, digamos. Uno puede hacer un montón de cosas para llegar bien, y también esto que decíamos, bueno, de no ser una carga también para quienes están alrededor tuyo, sino poder transitarlo de otra manera. Yo me acuerdo que mi abuela, agradecida con cada persona que se acercaba, que la ayudaba con cualquier cosa, y claro, todas la amaban, y entonces había una mejor predisposición para todo y un clima que hizo mucho más ameno el final de su vida.
Realmente, Mohamed, creo que encontró el punto ideal, que es no buscar culpables y aceptar que todo lo que ha hecho bueno, malo en la vida es quien lo hace lo que hoy es. ¿Okay? Eso es un cuento que hay que contarse bien y aceptarlo. Creo que sí hay que contarse historias plan B. Lo dije en una primera intervención que tuvimos hace mucho tiempo. A todos nos gustaría morir a los 95 años de un balazo en la espalda, producto de un marido celoso. Eso es como todo mundo quisiera. Mi abuelo murió tomando café a los 72, mi padre viendo televisión a los 64, y dos tíos amanecieron fallecidos. O sea, tengo 4 directos con muerte súbita. De ahí pues tomé mis cosas, hago ejercicio, me cuido, no como ninguna cochinada, me hago los exámenes pertinentes, porque es algo totalmente evitable. Pero si me toca, yo debería ya tener mi plan B. ¿Qué va a pasar? Lo que más me preocupa no soy yo, son mis hijos. Eso y mi esposa, que no me dejé antes, Dios guarde. Pero creo que esas palabras de Cassius hablan de eso, de aceptar el sino.
Muy bien. Bueno, pues escuchemos nuestro tercer tema musical. Es una canción que se titula Cuídame, de los cantautores Jorge Drexler y Pedro Guerra. Escuchémosla.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia.
Acabamos de escuchar Cuídame de Jorge Drexler y Pedro Guerra, y me gustaría preguntarles si algo de esta canción produce alguna idea que quieran compartirnos, o si hay algo en términos generales sobre la conversación que quieran comentar a manera de cierre de la conversación de hoy, de este programa.
Sí, yo me voy pensando, y muy agradecida por este intercambio, en un concepto que decía Ricardo sobre dos, en realidad. Contarse bien el cuentito, ¿no? Que lo hablábamos también en relación a Mohamed Ali. Y después también en la idea del plan B, ¿no? Y de la flexibilidad frente a un diagnóstico o a la nueva realidad que se impone.
Me abre una nueva incertidumbre para detectar en las personas, porque pensando y diciendo el rol de la mujer, que decía, es que no me gusta molestar. Yo no, ahora que lo pienso, no he visto a nadie que les diga, es que yo estoy muy agradecido con ellos porque me cuidan. Gracias a ustedes por cuidarme. Yo nunca he escuchado esa frase ahí en la consulta. Estoy muy agradecido porque me cuidan. Más bien es el enojo, la angustia, porque me están cuidando y yo no quisiera que me tuvieran que cuidar. Entonces me dejaste un spot ahí para tal vez ver qué obtengo.
Qué bien, qué maravilla. Bueno, si ya la telaraña produce eso, además, imagínense qué más le podemos pedir. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Gaby, por estar con nosotros esta mañana. Gracias también a Fabián Cotto, que ha sido muy importante, no solo en la preparación de este programa, sino además en la grabación. Está acá en la cabina de radio y nos acompaña. Gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña. A todas las personas que nos sintonizan los lunes a las 7 de la mañana en la emisión del programa, en la emisión abierta. Y a quienes nos escuchan después, porque la plataforma de Amplify es un espacio en el que se puede escuchar La Telaraña, también en Spotify, en YouTube, en iVoox, en fin, que hay muchísimas posibilidades para escucharla, o más bien no es posible decir me quedé sin escucharla porque no tenía dónde. Muchas gracias por sintonizarnos. Soy Jürgen Ureña. Espero que tengan un buen día y hasta pronto.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio. 95.5.